Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, en la realización Juanjo Ceballos y
Miguel Ángel Vázquez. Nosotros debemos pensar que somos una de las hojas de un árbol y el árbol es toda la humanidad. No podemos vivir los unos sin los otros y sin el árbol. Esto lo decía Pau Casals, el chelista. Bueno, pues eso queremos decirte, que no podemos vivir, desde luego nosotros, no podemos vivir sin vosotros.
No podemos.
Y ya lo sabes, los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En el número 3 de la calle Válgame Dios hay una placa que recuerda que aquí vivió Leonardo Torres Quevedo. Fue nuestro Leonardo particular, un auténtico genio de la ciencia y de la ingeniería. Y vivió aquí con su mujer y sus 8 hijos hasta que le dio por morirse, pobrecito mío. Mucho antes de eso, Torres Quevedo les gastó una inocentada a sus padres y le dio por nacer un 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Su padre era un ingeniero tan friki que, aunque trabajaba en Bilbao, se trasladó a Santa Cruz de Iguña, Santander, con su señora embarazadísima solo para que el pequeño Leonardito naciera allí. Así se las gastaba esta familia. Pronto, Leonardo destacó como ingenioso inventor, y no solo dentro de nuestras fronteras. ¿Habéis visto alguna vez las cataratas del Niágara, aunque sea en una foto? Bueno, pues el funicular que las cruza se llama Spanish Aerocar, porque lo inventó Torres Quevedo, casi nada. Lo construyó en 1916 y todavía funciona, más de un siglo contemplando las cataratas. La obra era toda una proeza técnica, porque en caso de que se rompa uno de los cables que sujetan el aerocar, la tensión de los demás impediría que el invento se venga abajo. O sea, que estaba muy bien pensado. Pero esto es casi una chorrada si hablamos de su innovación más importante, o una de ellas, el primer juego de ordenador, así como suena. A principios del siglo XX, cuando no había ni ordenadores, ni tablets, ni teléfonos inteligentes, ni nada de esto, Torres Quevedo inventó un ajedrecista automático programado para jugar un final de partida con un rey y una torre contra el rey de un rival humano. O sea, un tipo se sentaba delante del autómata y el autómata era capaz de dar jaque mate a cualquiera que se le sentase enfrente. Además de ser el primer juego de ordenador, se considera que este autómato es el precursor del nacimiento de la informática y del desarrollo de la inteligencia artificial, todo esto. Además de este ajedrecista que dio la vuelta al mundo, la lista de inventos de Torres Quevedo es interminable. Por ejemplo, el telequino, el primer mando a distancia. Lo ideó para dirigir los ensayos de las primeras máquinas voladoras experimentales, sin poner en riesgo la vida de los pilotos de prueba. Ya os podéis imaginar la cantidad de gente que le daba por morirse en estas pruebas.
Claro.
Bueno, él lo probó en la ría de Bilbao manejando a distancia una barca. Claro, la gente se quedó topicueta. Podemos decir que del telequino se derivan todos los mandos a distancia y sin hilos, incluyendo el mando de la tele, el mando de los coches teledirigidos o el mando de los drones, que qué sería de nosotros sin los drones. Bueno, a Torres Quevedo también le dio por los dirigibles. El primero lo construyó en el frontón Betijai, en Marqués de Riscal, casi nada. A diferencia del Zeppelin alemán, que era rígido, el dirigible de Torres Quevedo pues era plegable. Los podías llevar de un lado para otro sin despeinarte, incluso cabían en las bodegas de los barcos. Por esas cosas de la política patria, el dirigible acabó en los ejércitos de Francia y de Gran Bretaña, mientras Alfonso XIII y sus ministros cantaban la Traviata y miraban para otra parte. Una cosa parecida a lo que pasó con el submarino. Lo que pasa es que Torres Quevedo fue más listo y por lo menos se lo llevó fuera. Y nuestro Leonardo, a lo suyo, un buen día Torres Quevedo se dio cuenta de que Madrid estaba creciendo tanto que los que venían de fuera se perdían yendo de un lado para otro, y patentó una cosa que llamó indicadores coordenados, un método de señales para orientarse en Madrid o en cualquier otra ciudad, que era todo un precedente de los GPS.
¡Qué señor tan listo!
Patentó máquinas de escribir, un precedente del puntero láser, una serie de máquinas de cálculo, las calculadoras de toda la vida, y una cosa que llamó aritmómetro electromecánico, el primer ordenador en sentido actual de la historia, varias décadas a los pioneros de la informática del siglo XX.
Bueno, bueno.
Además, el tío escribía bien, ocupó el sillón de Galdós en la Academia de la Lengua y fue un gran defensor del esperanto, la lengua universal. Con todos estos inventos a sus espaldas, a Leonardo Torres Quevedo le dio por morirse con 84 años en esta casa de Válgame Dios. Durante la Guerra Civil se ve que le dio un disgusto el tío, ya lo petó. Le petó la patata. Hizo quedar muy malamente a Unamuno, que dijo aquello de ¡que inventen ellos! De eso nada, con nuestro Leonardito, aquí inventamos nosotros. Y sobre todo, inventa Leonardo Torres Quevedo.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy ya nos espera Ainar Aristoy.
¡Aristoy!
Aquí estoy, claro que sí. ¿Y si te llamamos?
Acudo raudo y veloz y estoy.
Ah, bien, bueno, casi, casi.
A ver, repites, lo ha hecho con trampa.
No, vamos. Es que te dicen si te llamamos, voy. Si te habíamos quedado en eso, Ainara.
Si te llamamos...
Ay, que yo quiero protagonismo. Los
siempre me saboteas, siempre sí, saboteas mi si te llamamos. Ya no te lo vuelvo a decir.
Voy.
Bueno, bueno, ¿qué nos traes esta semana?
Bueno, os traigo un caso un poco trágico.
Tragedia.
¿Qué ha pasado?
¿Qué pasó? Madre
¿Qué
mía,
pasó?
Pues
fijaos
que fue el peor atentado que vivió la ciudad de Madrid hasta el fatídico 11 de marzo. Un atentado que pasa a la historia, pues, porque lo comete por Mateo Morral, la doble M, que es un personaje cuyos restos están en el osario del cementerio civil de la Almudena, la parte civil del cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, en un osario que, bueno, pues están ahí algunos muertis mezcladitos.
Anda.
Y entre ellos están los restos de Mateo. Bueno, la historia de Mateo Morral da también para un culebrón.
Sí.
Porque primero hay que decir que en el siglo XIX, principios del XX, metemos en el saco del anarquismo a todo el mundo que comete un atentado, ¿no?
Sí, cualquiera es anarquista.
Sí, sí. Anarquista. Sí, sí. Que mata a Canalejas, anarquista. El otro, anarquista. Bueno, Morral sí que era anarquista. Uh-huh. Mateo Morral es hijo de un empresario catalán, un tío de pasta, tío con dinero, con sus empresas. Y Mateo es un chico pues con una educación exquisita. Se forma muchísimo, estudia y sale a Europa a conocer Europa, y es en Alemania donde parece que entra en contacto con los anarquistas, pues de verdad, él cree realmente en esa corriente política, y vuelve a España y la lía parda.
Se le pira la pinza.
Pero es que antes de venirse para Madrid, Mateo estaba un poco aprendiendo, digamos, a ser empresario, ¿no?, para heredar lo que es el negocio del padre. Sí. Bueno, pues imaginaos que llega un día, empieza a lanzar un speech a todos los obreros, les empieza a hablar de los derechos, de la huelga, de cómo tienen que luchar contra él mismo, contra el empresario.
Pues sí que era...
surrealista. Es completamente surrealista.
Sí.
El padre, claro, ve al hijo, tiene una discusión tremenda, casi que lo desahucia de la ciudad, vete de aquí porque estás destrozando tu propia fuente de ingresos, ¿no? Bueno, Mateo Morral sí que es verdad que llega a Madrid con la intención de matar al rey, de matar a Alfonso XIII, y decide que lo va a intentar el día de la celebración de su boda con Victoria Eugenia de Battenberg.
Que es un día como otro cualquiera.
Nada, la boda real, ¿no?
Sí.
Imaginaos cómo podía estar Madrid. Él llega unos días antes a Madrid, claro, hay que imaginarse a un Mateo Morral, como os digo, muy señorito, muy educado, dominando idiomas, con una forma de comportarse exquisita, y él dice que es que él es periodista, habla perfectamente alemán, y que va a cubrir la boda del rey para un medio alemán. Bueno, pues nadie sospecha,
claro,
porque hablamos de un tío pues con una planta, con un saber estar. Llega a la calle Mayor, se va a alojar en una habitación que todavía hoy día, si nos fijamos, tiene una señal de aquel atentado, encima de Casa Siriaco, justo en la calle Mayor. si os miráis para arriba, en un balcón siempre hay una especie de ramo de flores sujeto en lo que es en la verja del balcón. Claro, mucha gente se queda pensando, ay, qué bonito el amor. No, es el amor. Es el recuerdo de que desde ese lugar fue Mateo Morral el que en mayo de 1906 va a tirar una bomba racimo al paso de los reyes, bueno, pues para intentar acabar con la vida de ambos.
Y era una frivolidad lo que voy a decir, pero era un rato guapo, ¿eh?
Mateo, segundo la emoción, súper atractivo.
Sí, claro, pero es que ese es un poco el problema, ¿no?
Una frivolidad
que tenía en este caso,
en ese tema.
O el problema, no lo sé, o la ventaja que tenía, porque efectivamente un tío guapo, elegante, que se hace pasar por periodista, pues le abrieron todas las puertas.
Pero tanto es así que sí, él llegó a tener cierta relación con intelectuales de la época, en los cafés más conocidos de la calle Alcalá, pues se va a juntar con Valle Inclán, por ejemplo.
Con Valle Inclán y creo que con Galdós, ¿no? Creo que además tuvieron lío luego en el juicio los dos, que estuvieron ahí un poco investigados.
Claro, pero este señor, como parece que es tan elegante, tan guapo, tan educado y tan conozco todo de la historia, pues daba gusto hablar con él. Es que esto es así.
Pero mira, tenía trampa el tío.
Vamos, que sí tenía trampa. Y le salió mal la cosa, fue un poco liante también. Sí. Mateo Morral se puso a ensayar, no os lo perdáis, desde el balconcito de su habitación. Ensayaba, pero tirando naranjas.
¡Ay, madre!
Para ver cómo era en aquel momento en el que pasaba la comitiva, ver cómo iba a tirar la bomba racimo. Claro, en ese momento había cables de tranvía en Madrid.
Claro.
Las naranjas pasaban bien entre los cables, pero es que su bomba racimo la camufló en un ramo de flores.
Claro.
Mal fatal, bueno, muy bien para los reyes que no sufrieron ningún daño, pero ¿qué sucedió? Que al tirar el ramo se enganchó en el cableado.
Claro.
Entonces tardó un poco más, no cayó justo cuando pasaban los reyes. Bueno, la desgracia aconteció igualmente. Según las fuentes, murieron entre 25 y 28 personas, depende de dónde lo miremos, pero hubo muchísimos heridos. Y también animales fallecidos, que nunca se habla de los caballos que acompañaban en la comitiva, que bien es cierto que las personas, pero que los animales también sufrieron en aquel atentado.
Sí.
El caso es que con todo ese follón que se lía, claro, imaginaros el atentado, justo hoy además alguien de prensa que va a captar la instantánea perfecta.
Del ABC. Pues,
sí, del ABC.
Están las fotos todavía.
Es una foto espectacular, ¿eh?
Sí. ¿Y de quién era esa foto? Me cachéis en la mar. Era de algún fotógrafo que luego tuvo renombre. Si me acuerdo, lo digo. A ver si me acuerdo antes de que acabe la sección.
Sí.
¿Quién fue?
Pues, espera.
Ah,
vale.
¿Me
ayudas?
No, te había entendido que lo estabas diciendo. Había entendido un nombre. Digo, pues a ver si era él, efectivamente.
Tengo muy mala memoria. Sí que es verdad que luego el fotógrafo va a tener cierto renombre. Eso sí que es cierto.
Sí, sí.
Él le tira la bomba. Sale huyendo, lógicamente, aprovecha todo el desastre que se organiza, la desgracia, y se escapa. Consigue escapar de Madrid, se va a ser ayudado por un anarquista también conocido por Nackens, que era director del periódico El Motín, y se va a escapar de Madrid, consigue llegar a Torrejón de Ardoz, y aquí ya la historia tiene un tinte un poco peliculero.
Sí.
Porque parece ser que se va a una fonda de Torrejón, se pide una cena como si no hubiera mañana, llegan a documentar que se tomó 3 huevos fritos, no uno ni dos, sino 3, que no tenía ningún remordimiento, vamos, que es que se puso las botas a cenar, pero la dueña de la fonda reconoce por las directrices que han dado del supuesto asesino, quiere reconocer a Mateo Morral, y entonces decide llamar a la Guardia Civil. En lo que viene la Guardia Civil, llega un guarda que va armado porque está más cerca, y aquí la historia ya tiene tintes un poco de película, porque dicen que si Mateo consiguió cogerle la pistola y entonces se disparó, le disparó, pero luego se suicidó, pero bueno, que este asunto colea, la versión oficial es que se suicida.
Sí, siempre se suicida a los anarquistas también.
Sí, también, pero esto creo que es 2017, ¿eh? Que hay otra última investigación donde, según las fotografías, porque hay fotografías bastante escabrosas de Mateo Ra, ya difunto.
Sí.
Es como un poco estilo Bin Laden, ¿no? Sacamos al difunto para que se vea que el malo malísimo está muerto.
Sí.
Y entonces esas fotografías vienen a explicar que es imposible, según el ángulo de disparo, que él no se pudo disparar. Lo que dice la última teoría es que además fue asesinado. Incluso hay una teoría conspiranoica que dice que por propios anarquistas. porque decían que no fue un lobo solitario como quisieron vender.
Sí.
De hecho, un año antes habían intentado matar a Alfonso XIII en París.
Sobrevivió a 6 atentados, Alfonso
XIII. Sí, bueno, mira tú, ¿eh?
Sí, sí.
Este hombre, pues resulta que supuestamente Morral pertenecía a un grupo mucho más complejo, no actuaba en soledad, y hay quien dice que los propios compañeros anarquistas lograron matarlo antes de que fuera llevado a prisión y pudiera contar pues alguna de esas bravuconerías que tenían pensadas o que pensaban hacer contra algunas autoridades en Madrid. Es súper curioso porque en el sumario del caso, el sumario de la época, es un tanto... No se hace mucha investigación, por ejemplo, sobre el arma con la que supuestamente él se suicida, se deja pasar un poco por alto, pero se entrevista a peritos peluqueros, atentos, porque hay que determinar si el bigote de Mateo Morral fue recortado con tijera o no.
Eso era muy importante de investigación.
Peritos peluqueros es una figura muy importante.
Importantísimo para el sumario. Dejamos pasar por alto si es un arma o es otra, o el calibre. Bueno, no nos da igual.
Eso pero, igual, pero el bigote, bigote? ¿Eh? Y el bigote, para que luego no digan que no hilan fino los que investigaron el
crimen.
Claro,
y el bigote, ¿eh?
El bigote, ¿había sido cortado con tijera o no? Porque este era muy señorito. Súper importante, ¿eh? Para aclarar el atentado, digo yo.
Mira, me he acordado ahora que estamos ya divagando un poco, era el hijo de mesonero romanos, que estaba de estudiante, se había comprado una cámara, había ido a hacer fotos a la boda y se encontró con el panorama, entonces hizo esas fotos maravillosas que publicó a veces, bueno, maravillosas. Entiéndaseme, ha pasado mucho tiempo, pero que aquello fue una tragedia...
Como documento,
claro,
un documento
extraordinario.
Un documento extraordinario, sí, como documento.
Periodísticamente son unas fotografías espectaculares y que me perdone don Mesonero que no me he acordado de su nombre.
Sí, sí.
Prometo otro día traerlo con el Harry Hoy para que me perdone. Con el Harry...
Vale, yo no me acuerdo del nombre, era el hijo de Mesonero. Creo que era Eugenio, pero no me hagáis mucho caso.
Pues eso, a cambio traes a Mesoneros de muerte otro día.
Traeremos al padre, que es más conocido, y ya de paso recuperamos al hijo, a ver si era Eugenio o qué.
A ver si era Eugenio y a ver si luego tuvo...
David, tú te tienes que cortar la barba con tijera o no, según el sumario, ya nos lo dije.
Pues que si no viene un perito peluquero, ¿eh?
Yo sí no soy muy señorito, entonces no lo sé, ¿qué me corresponde?
Pero mi cierto es más grande, que tú no eres señorito.
Tengo una máquina que ya heredé en su día y que creo que igual ya... Lo que pasa es que han pasado los reyes, ya no me han traído la máquina nueva, pero igual ya convendría
perilla,
renovarla.
Esta perilla, ¿cómo le dices? Esta perilla histórica recortada.
No, pero últimamente no ya no me dejó pico. No, antes me dejaba más pico, ahora ya menos.
Bueno.
En fin.
Mira que casi me lanzo a hacer de grafita.
En cualquier caso, he de decir que no me gustaría parecerme mucho a Mateo Morral.
Ay, no,
las cosas como
no.
Y he de decir que la Segunda República tuvo grandezas y miserias, pero creo que una de las peores miserias que se cometieron fue poner el nombre de Mateo Morral a la calle donde fue el atentado. Me parece que fue un poco insultante para todas las víctimas de ese atentado.
Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Y la destrucción de ese monumento del que ahora apenas queda la mitad de la mitad de lo que fue realmente.
Sí, efectivamente. Pero bueno, ahí queda el monumento por lo menos para recordar a todas las víctimas y como tú decías, ese ramo de flores desde el balcón desde el que se lanzó ese racimo, esa bomba de racimo dentro de un ramo de flores que también manda narices.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Queridos contertulios, dos puntos. Y ahora os voy a cantar el chotis de la unidad regional.
esta vez
nos hemos venido a la verbena.
¿Cómo lo ves? Me voy a poner castiza de aquí, de Madrid, del foro. ¿Cómo lo ves?
Ole la chulapa.
Ole.
Yo no digo que el ser de Madrid,
puede que no, puede que sí,
sea un privilegio de Dios,
puede que sí, puede que no,
pero el caso es que todo el que llega de fuera y bebe a pintor.
Me mira David esperando a poner el no y el sí. Bueno, 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 qué bien esta mañana, ¿no?
Hombre, esto da buen rollito, claro que sí, esto te entona ya la mañana.
Puede que sí.
Pues nada, estamos escuchando nada más y nada menos que a doña Olga Ramos, la reina del cuplé.
No me parece mal que en Madrid salga el sol para todos, por ser la capital.
Claro que sí, se puede tener más chulería.
Se puede, me da pena hablar por encima de esta señora. Bueno, pues uno de sus mayores éxitos es esta, Si te casas en Madrid. Un chotis, David, repleto de retranca. Un chotis reivindicativo. Un chotis protesta.
Reivindicado.
Porque, bueno, hay que diferenciar, pues, los oyentes, el chotis del cumple. Esto es un chotis, un baile de pareja, de movimiento moderado, ¿no? Compás 4x4. Con la que se acompaña también este baile. Bueno, Olga Ramos. ¿Quién era Olga Ramos? Hablar de ella, David, es hablar de Madrid. Esta señora, no te la pierdas, ¿eh? Estudió canto, violín y arte dramático.
Era una artista cultivada.
Sí. Durante los años difíciles, años 40, ella creó la Orquesta Fémina. Oh. Que, verás, venía a ser una orquesta de señoritas. Te acordarás, seguro, y nuestros oyentes, recordaremos a Marilyn Monroe en esa peli cantando en Con faldas y a lo loco. Pues esto es muy ilustrativo para ver cómo era ese fabuloso mundo de las orquestas de señoritas como aquella que formó Olga.
Ah, mira, o sea que estaba inspirada en, bueno, Con faldas y a lo loco.
Bueno, un poco que cómo era ese momento, ese universo. Pues ahí estaba ella, ¿no? Ese fabuloso, digo, mundo de las orquestas de señoritas como aquella que formó Olga y con la que actuó en diferentes lugares de la ciudad como el Café Universal o el Teatro Fuencarral. Unos estudios cinematográficos de aquellos años distinguieron a Olga como la voz más microfónica, que me ha hecho mucha gracia.
Microfónica.
Igual hoy le dirían radiofónica, ¿no?
No lo sé, ¿qué dirían hoy? No tengo muy claro qué es. Si es, a lo mejor es como la fotogenia y la telegenia, ¿no?
No sé, pues podemos investigar. Mira, dijeron que era la voz más microfónica, que me ha parecido a mí muy, muy curioso.
Claro, sí, ¿no? Es verdad que tiene una voz maravillosa delante del micro. A lo mejor se referían a eso.
Y la dicción como súper correcta. Claro.
Esa adicción chula, pa y castiza.
Bueno, ¿y quién componía esas canciones?
¿Quién?
Tan graciosas.
¿Quién?
Pues un señor que se llamaba Enrique Martínez de Gamboa, al que ella llamaba cariñosamente Cipri. Dirás tú, ¿qué confianzas?
¿Qué confianzas?
Porque era su marido.
Anda, Cipri.
Su maridín, sí señor.
Este no era el chulo que castiga, ¿no? Cipri.
Cipri. Bueno, pues Cipri, que fue criado por los curas, en una familia un poco desestructurada. Esto de los curas lo digo porque le sirvió y los curas le ayudaron mucho a dar una formación completa. Era un virtuoso, vas a alucinar, del saxo, el clarinete y el bandoneón. Y era compositor y arreglista.
Fíjate, y luego tocaba el piano con ella en los
y tocaba
conciertos.
El piano con ella, sí, de hecho la conoció en una actuación con su orquesta, la orquesta Alas.
Yo recuerdo algún disco que caía por casa que siempre decía, Cipri, tócamela.
Ese era su Cipri. Bueno, pues le conoció con la orquesta Alas, digo, en el Café Universal de la Puerta del Sol. Olga Ramos Sanguin eclipsaba a cualquiera, lo voy a decir así en chulapo, eclipsaba a cualquiera, pero Cipri, al que, por cierto, no sé si sabes por qué le empezó a llamar Cipri, porque dirás, pues este señor se llamaba Enrique.
Claro, ¿por qué le empezó a llamar Cipri?
Porque decía Olga, que se parecía al prota del chotis de Martínez Abades.
Ah,
¿le parecía a ello? Pues un chotis que ya le gustaba cantar y que le parecía su maridín a este. Y le empezó a llamar Cipri, y se quedó Cipri. Él aceptó ser siempre su segundón. Aceptó un segundo plano y trabajar con y para ella. Pudiendo haber tenido una carrera en solitario importante, pero digamos que decidió ser su segundo.
Bueno, sí, el que la acompañaba, ¿no?
Eso es. En el 67 comenzó a actuar en el local madrileño El Último Cuplé y este local cerró Olga Ramos, ¿no? En 78. Y 2 años después, Olga Ramos volvió a abrirlo ahora como empresaria.
Anda.
acompañada de su hija, ya Olga María Ramos, bajo el nombre Las Noches del Cuplé. Este local estuvo abierto hasta el año 99, que no hace tanto, casi.
Antes de ayer.
Y aquí está el doble mérito del artista, porque conservó, por una parte, un género tan castizo en tiempos convulsos, y porque además fue una empresaria que sacó adelante un negocio, ¿no?
Pues sí, sí.
De hecho, hubo un tiempo en que hubo una placa del ayuntamiento que decía así: en la finca de este viejo rincón de Madrid, la violinista y cantante Olga Ramos, con su arte, mantiene vivo el cuplé. Este local estaba en la calle de La Palma, en el número 51, y hoy, pues ya no es eso.
Ya no está ahí, ¿no?
Es un centro de salud.
Claro.
Y por ahí pasó lo más granado, ¿eh? Dice que la familia real, Gorbachov, Severo Ochoa, aquello era... Sí, Gorbachov, claro.
A ver, espera, vamos a hacer esa enumeración. La familia real, Severo Ochoa y Gorbachov.
Sí, todos juntos. Bueno, juntos no, juntos
nosotros
porque
no, cada uno
ellos fueron pasando.
En su momento, ¿no? Me imagino.
Claro, me ha parecido... Pero por ahí pasaría lo más granado.
Sí, sí, y... o sea que si fueron estos tres, podía ir cualquiera.
Imagínate. La artista falleció en el verano del 2005 tras haber recibido la medalla de oro al mérito en el trabajo, entre otras muchas distinciones. Olga, por suerte, tuvo a su hija, su maravillosa hija Olga María Ramos, que ha continuado con la tradición y además de cuidar el legado de su madre. Bueno, de la letra de este chotis, ¿qué se puede decir, David? Pues mira, es simpática, pegadiza, tiene mucho salero. ¿Y qué viene a decir, resumiendo muy rápido? Pues que no seamos tan tiquismiquis con las verbenas, que si focos, que si ruidos, que vamos a ver, que en Valencia hay fallas y hay encierros en el norte, y aquí tenemos la verbena que trae jaleo y alegría. Y esta canción, que es pues un himno a una ciudad de acogida, inclusiva, y de paso, David, y termino, da un aviso a forasteros, que aunque no eres tú de aquí, lo serán tus herederos si te casas en Madrid. Dilo tú que lo dices mejor, venga, va.
Forasteros, que aunque no eres tú de aquí, lo serán tus herederos si te casas en Madrid.
Pues eso.
Esto es otra historia de los libros de Madrid.
Me estoy dando cuenta de que la cabecera de los libros de Madrid tiene un puntito de cine negro.
Muy, sí, es verdad. ¿No? Tiene ahí unos pasitos de tiquití de fondo.
Así como muy este jazz nocturno. Pero a lo mejor tiene que ver con que el sueño me alcance leyendo, que es el blog que dirige, coordina, escribe y etcétera, etcétera.
¿Pero tiene que ver con qué? ¿Has dicho? ¿Tiene
Yolanda,
que ver con qué?
¿Con el blog?
Ah, es que has dicho con qué. Tiene no, que ver con que viene Yolanda.
Con el blog y con que viene Yolanda Rocha Moreno, a la que ya tenemos esperándonos.
En plan la Pantera Rosa, así como sinuosa también. Sí, sí.
Sí, tiene mucho flow, Esa era
la expresión.
Sí. Estoy viendo que las sintonías coinciden con la personalidad de la sección, ¿no? En este caso, tú tienes mucho flow y mira, ahí tenemos una sintonía con flow.
Mira lo que te has llevado, ese desayunito ahí.
Ay, qué bonito, desayuno con flow.
Con flow, claro que sí.
Me encanta.
Bueno, y con este flow que te caracteriza, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué recomendación tienes para nosotros?
Pues... un clasicazo, que de vez en cuando ya sabéis que a mí me gusta descolgarme con un clasicazo madrileño y español, en este caso, bueno, y mundial, como es La Colmena, de Camilo José Cela.
Oh, ¡qué maravilla!
¡Qué maravilla! Yo os confieso que nunca he sido especialmente fan de Cela. A mí me impactó profundamente La Familia de Pascual Duarte, me pareció una novela tan brutal y tan dura que a mí me llegó... De hecho, la he leído una vez y no he querido volver a ella porque a mí me dejó mucho pozo, pero no del bueno.
Yeah.
Y luego sí me acuerdo de lo que disfruté en aquellos tiempos de octavo de GB.
Sí.
Con El viaje a Alcarria, que lo íbamos leyendo con un profesor que adoraba la literatura, que a mí me enseñó a amarla por encima de ningún otro profesor. Y íbamos leyendo pedacitos de ese viaje a Alcarria y era tan visual... que yo me imaginaba esos campos, esas posadas, esas casas, y quizás lo que más me ha gustado. Pero había olvidado a Cela hasta cuando me La Colmena fue lectura obligatoria.
Sí. Tanto que lo eras, ese.
La Colmena y La Familia Pascual Duarte. Es que yo las leí las dos en el instituto. Sí, y he de reconocer que de La Familia Pascual Duarte no me acordaba de nada. Sabía, tenía una sensación rara. Y luego me la volví a leer ya de más adulto.
Sí.
Y me impactó mucho y me gustó mucho, ¿eh? Me gustó muchísimo. Y me gusta muchísimo La Colmena.
Sí, La Familia la había leído en tercero.
Sí.
Y La Colmena la leí en COU como lectura obligatoria.
Claro.
Y es verdad que me pasa como a ti, que es una de esas lecturas que se te quedan.
Sí.
Son de estas que se te quedan una especie de tatuaje ahí en el alma, que dices, hay libros que se te quedan tatuados,
sí,
¿no? Pues de una manera más metafórica, pero se quedan, y a mí La Colmena se me quedó. Porque esa visión de ese Madrid de finales de 1943, una visión que además es muy especial, porque es cierto que era una época muy difícil, y el Madrid de la época era el que era. Vamos
sí.
a ver, no vamos a darle más vueltas, estábamos en plena posguerra, Madrid estaba prácticamente hecho ruinas y devastado. Pero es que además Camilo José lo que hace es que la visión es sin piedad, es
sí.
inmisericordia, es descarnada completamente, pero también tiene una pizca de ironía, un punto de ironía y un sentido del humor un poco negro
sí.
que va jalonando toda la novela y que la hace, yo creo, eso única,
sí.
única.
Pero eso, que fíjate que lo que decía, que igual que de La Familia de Pascual Duarte, no me quedó ahí un resto así, uh-huh. una huella de ningún tipo, La Colmena, siendo mucho más compleja en el sentido de que es que cada párrafo te está contando una historia distinta, ¿no?
Sí.
Me
sí.
gustó muchísimo más. O sea, fue
sí,
como
sí,
un hallazgo.
Sí, sí, a mí también, yo coincido sí. contigo. A mí La Familia de Pascual Duarte me impactó por esa brutalidad,
sí, sí, sí.
el bestialismo que llegaban a decir, ¿no? Es,
claro,
tremenda.
Yo le preguntaba a Esther, ¿cómo pude leer esto siendo adolescente y no recordar esa secuencia en la que el cerdo se come al niño, ¿no?
Sí,
es como,
sí, sí.
Oh, madre mía.
Yo como claro, dice Yolanda, todavía lo tengo en el estómago.
Claro, yo fíjate, no sé cómo la leí, que no, yo me imagino que la leería rápidamente para resolver, porque yo leía mucho, pero no me gustaba que me obligasen a leer.
Ya,
entonces,
ya.
los libros que me obligaban a leer los leía un poco así en diagonal y algunos ni siquiera, ¿no? Pero luego los he ido releyendo todos y la verdad es que los he disfrutado mucho.
De hecho, la escena del cerdo, si te acuerdas, en Divinas Palabras,
sí.
también hay una similar cuando el cerdo se come al pobre impedido que llevan en el
ay,
carretón.
Sí,
sí, sí.
Ay,
sí. Sí, sí,
sí. Sí, o sea que es bastante recurrente lo
sí.
del cerdo en nuestro país.
Sí, a lo mejor tiene que ver en Galicia, a lo mejor, ¿no? Tenían, no sé,
sí,
pasaban esas cosas,
ser.
¿No?
Puede ser,
bueno,
no
porque...
sé, no, no.
Sí, sí.
Pero... Puede ser.
Pero La Colmena es verdad que es esta colmena, que este mosaico
sí.
de personajes apasionantes todos, ¿no? Y todos
sí,
muy interesantes.
Muy coral,
sí.
porque además, digamos que era el inicio de lo que llaman el protagonismo colectivo
sí.
en literatura, el protagonismo colectivo que se lo sacó de la manga, de alguna manera, no exactamente así, pero John Dos Passos con Manhattan Transfer, que sabéis sí. que también es un paso constante de personajes a lo largo de la novela,
sí.
lo que pasa es que Camilo José lo que hace es convertirla en suya,
sí.
hacerlo completamente personal e inventarse pues un modo de narrar, como tú dices, va saltando de un personaje a otro, va saltando de un escenario a otro, incluso a veces corta de forma muy abrupta
sí.
las escenas, pero eso te da ganas de seguir leyendo. Ahora sí te digo, y se lo digo a cualquiera que no lo haya leído, no es una novela para leer del tirón.
No.
Es para ir con mucha calma, ir mirando capítulo a capítulo, porque además hay algunos que son joyas. A mí me encantan todas las partes dedicadas a esta tertulia de ilustrados
sí.
en el café, ese café que, bueno, no dice que es el café Gijón, pero porque es el café de Doña Rosa.
Bueno, y que hay un debate que nunca se ha cerrado entre si es el café Gijón o es el café,
o el
comercial.
Café comercial.
Claro.
Sí, el café comercial, porque lo escribí un poco a medias entre los dos,
sí.
entonces ahí
sí, sí.
se llevan un poquito la fama. Pero a mí me encanta las escenas dedicadas, sobre todo las tertulias que mantienen, porque me parecen brillantísimas y a veces incluso hay como cameos, pero sin
sí.
decir que lo son,
sí.
de ciertos autores. Pero es que hace, digamos que, aunque estos son los afortunados, porque tienen un cierto nivel, tienen cierto dinero y pueden permitirse ir al café, luego en la galería de personajes es inmensa,
sí.
pero son personajes inmensos también en su propia insignificancia, y aunque parezca una paradoja,
sí.
en realidad no son nadie,
sí.
Son gente del Madrid, la gente más pobre,
sí.
más necesitada, pero se convierten en universos enteros. Esa es la magia que tiene que tiene esta novela y que a mí me encanta, porque a Camilo José Cela muchas veces se le ha criticado el que no había profundidad psicológica en sus personajes. Aquí no hace falta.
Claro.
Porque al ir pasando de un escenario a otro, de uno a otro, pero sí perfila muy bien la historia de cada uno. Y, bueno, evidentemente el Martín Marco, que digamos, dentro de esta novela tan coral, Martín Marco es uno de los protagonistas principales, que es un tipo que en una primera lectura te puede caer mejor o peor, pero al final descubres que es un pusilánime.
Sí.
Porque es un tipo agónico, es contradictorio, es un bohemio que siempre está insatisfecho, que nunca está contento con nada, y que sus soluciones para los problemas son utopías,
sí,
puras utopías. Pero bueno, él se cree que su pensamiento es el mejor y que, pues bueno, también estábamos viviendo un momento, o estaban viviendo un momento en el que les quedaba eso o nada, entonces claro, pues mejor eso. O Doña Rosa, que era fea por dentro, por fuera, ¿sabes por dónde la mirases? Una fanática religiosa, pro-nazi, autoritaria, y que además disfrutaba humillando y siendo prepotente. Sí. Es la típica mala, de pero mala que la aborreces.
Sí,
o sea,
sí,
estás leyendo y la aborreces. Pero su café, el café de Doña Rosa, donde se juntan los intelectuales, pues es un escenario fundamental en la novela.
Sí.
Luego hay una pareja de matrimonios, el matrimonio Moisés, el don Roque y doña Bici, que su única obsesión es casar bien a sus hijas. Sí, sus hijas que son unas santas, pero una se acuesta con el novio en una pensión de mala muerte. Y ellos solo quieren a eso. Oficialmente son una pareja modélica, pero extraoficialmente se detestan.
Claro.
En casa se aborrecen. Y Roberto y Filo, que son la otra cara de la moneda, que quizás son de los personajes que más ternura provocan, dentro de que es una novela que no provoca mucha ternura en general, pero estos sí son positivos porque sí que son un matrimonio que se quiere de verdad. Que se quiere de verdad, que tienen 5 hijos, que viven al día trabajando muchísimo. Ella es hermana de Martín Marco, y a pesar de que tienen 5 hijos y que viven muchísimas estrecheces, también le cuidan a él, que es un tarambana y que siempre anda sin un duro, y le tienen que acabar acogiendo en su casa, como sea. Y otro personaje que también causa mucha ternura es Victorita. Lo que pasa es que es tan inocente la pobre, no sabes si es que es inocente o ya llega a tonta, que está enamoradísima hasta las trancas de Paco, de su novio Paco, que es tuberculoso y que llega a prostituirse para conseguir salvarle y para conseguirle medicinas, médico, atenciones, y que, bueno, da bastante penita.
Sí.
Victorita acaba dando bastante penita. Entonces, con toda esta galería y con ese Madrid del 43 y con ese viaje por el Madrid de la época que hace Camilo José tan descarnado, pero bueno, que es el que había, vuelvo a repetir, es que no había mucho donde elegir, creo yo. O sea, no.
Es que ese Madrid de la España del hambre, vamos, que es que se pasaba mucho hambre, y es verdad que lo refleja muy bien, ¿no?
Sí,
y ves un poco
bien
esas miserias cotidianas, claro, ¿no? De toda la población, ¿no? Daba igual la clase social, daba igual el trabajo que desempeñasen, daba igual todo, es que todos están metidos en ese ambiente miserable en el que se vivía, ¿no? De la posguerra. Y es verdad que es una...
Lo que costó salir
y lo bien definido que está. Por eso, que a lo mejor no es una novela con una profundidad psicológica, que es lo que decías, que se le echaba en cara, pero es que la descripción de prácticamente cada palabra de la novela es que está medida, y es que ves a los personajes y sabes perfectamente cómo son y cómo se comportan.
Exacto. Muchas veces es más, se está definiendo más el contexto en el que están que la descripción que hace Cela de cada uno de ellos. Y son sus actos más bien los que los definen, antes que el dibujo que se le hace de ellos.
Sí.
Por eso yo creo que en esta novela esa falta que se le echa en cara en otras novelas no es tan patente en absoluto. Pero como os digo, es una novela que creo que todos, quien no la haya leído tiene que leerla, quien la haya leído tiene que retomarla. Yo la he estado leyendo por encima y tomando alguna nota, y he vuelto a sentir ese frío que notaba en su momento, ¿no?
Sí.
El frío de ese Madrid sin calefacción. Porque además también el frío lo tenían metido en los huesos,
sí,
la
es que
gente.
El que ya no sale, ¿no? Por
el
más
que
te calientes.
No,
y otra cosa importante que decías antes, que no es para leerla de un tirón.
No,
a lo mejor no es para leerla de un tirón, pero te la puedes leer de un tirón y luego, sobre todo, releerla poco a poco, abriendo la página, abriendo el libro por cualquier lado y cogiendo un párrafo y yendo atrás y volviendo hacia adelante. O sea, que una vez que te la has leído, ya puedes hacer con esa novela lo que te dé la gana. Que yo creo que no lo sé, pero yo creo que sí que está ahí un poco en lo que Cela quería conseguir de esta novela, ¿no? Que es, que es conseguir que en cualquier momento, pues eso, lo que tú dices, ¿no?
Y que llegue. A mí ya te digo que es una de las novelas tatuaje, como digo yo. Y me gustaría terminar con una pequeña nota que el autor deja en la primera edición, porque ya sabéis que no se pudo editar en España originalmente, se tuvo que editar en Buenos Aires por temas de censura, España no llega hasta el 1951, y el autor en la primera edición dice de ella que no es otra cosa que un trozo de vida narrada, paso a paso, sin reticencias, sin extrañas tragedias, sin caridad, como la vida discurre. Y me parece que es exactamente lo que es La Colmena. Así que, por favor, retomad La Colmena o leedla si no la habéis leído, porque lo vais, de verdad, lo va a agradecer. Vuestro corazoncito lo va a agradecer.
Pues sí.
Buen consejo, muy buen consejo, de hecho.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Decía... este tipo del bigote que nunca me acuerdo cómo se llama. Fíjate que quería empezar a ello romántico y me he puesto tontorrón.
¿Qué dices? ¿Qué estás pensando?
Francamente, querida, me importa un bledo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando hay que hablar de cine, pues hay que ponerse serio, hay que ponerse un poco gafapasta, que es lo que corresponde. A mí, no a Pepón Fuentes, que ya sé que no le gusta que se lo diga. Y entonces he dicho, pues voy a empezar con una frase de cine. Me he metido aquí corriendo en Google, he visto la frase de francamente querida me importa un bledo y me he lanzado. Y ahora, claro, ahora no sé cómo salir de estas, así que a ver si Pepón Fuentes, que es mucho más listo que yo, me ayuda a salir del atolladero.
Clark Gable, quiere decir Clark Gable, Clark Gable, Clark Gable, sí, Gable, sí. Que decía esas cosas.
El tipo del bigotito, Clark Gable. Bueno, Pepón Fuentes, ¿estás por ahí?
¿Cómo estás, Pepón?
Estoy por aquí escuchándoos hablar con deleite. Vamos a hablar de
inteligencia.
Vamos a hablar del cine y de Madrid. Sí. Hoy nos vamos al Extra Radio. Vamos a la Elipa, nos vamos a San Blas, con Barrio, de Fernando León de Aranoa. Barrio transcurre ahí, entre otras localizaciones de la Extra Radio de Madrid, porque Barrio es una película, que además dicho por el mismo Fernando de León, es una película que... en plenos 90, aquellos 90 de, bueno, de nos va muy bien, sí. De madre mía cómo va todo, sí. Él se puso a contar una realidad que era, que existía, no, sí. Él no se inventa nada y nos cuenta la historia pues de tres chavales de esos barrios del Extrarradio, para los que el centro, ese Lavapiés, ese Malasaña de los que hemos hablado en otras ocasiones, pues no entran sus posibilidades.
Claro.
Entonces vamos a... Es una peli con su drama, pero con una comedia negra en ocasiones, sí. Muy divertida, sigue funcionando muy bien a día de hoy, y nos va a permitir, bueno, pues viajar a esa parte de Madrid que, a no ser que viva uno por allí, pues no suele ir de visita, desgraciadamente.
¿Cómo me gustó esa película? Sí, señor.
Por supuesto, y la escena del metro, que no la hemos comentado, que es donde ahora está el Museo del Metro, la antigua estación de Chamberí.
Ah, es verdad, que también tenía ahí una secuencia, ¿no?
Eso es, que además Fernando cuenta en una entrevista que ellos iban por coche cuando iban por las autovías y en los túneles veían gente viviendo, pero sí. auténticas casas allí montadas,
sí.
Y que eso les dio la idea de la escena de la estación de Chamberí, que es una de las más llamativas y de las más impactantes, aunque mi favorita es el Ollebra repartiendo pizzas en bus.
Sí, esa está muy bien, y la del metro también, pero yo me quedo con el... Creo que es la imagen más emblemática, y además creo recordar que forma parte del cartel de la película, que es esa moto de agua encadenada a una señal de... No sé si era de prohibido aparcar, incluso, ¿no? Es la imagen que me viene. Y era, pues es uno de los momentos más delirantes de la película, cuando estos niños de repente les toca esta moto.
Eso que se ganaba en el, ¿no? Se ganaban los programas, sí. ¿No? El 2-3, ¿te tocaba algo?
Pero no me acuerdo de dónde les les tocó en una rifa o en un programa. La tele.
Tocaban un concurso, efectivamente, y la dejaba ahí atada a la farola. Se la robaban, y creo que era el Ollebra que decía, no te han dejado ni las ruedas.
Sí, sí, sí. Sí. Maravillosa secuencia, maravillosa película. Y es verdad que es un Madrid diferente, que en su día a mí me enamoró, me gustó mucho, porque además conocía a gente del barrio. Y es verdad que reflejaba muy bien una realidad a la que, pues eso, pues el resto de la ciudad dio la espalda durante muchos años. Hasta que yo...
una realidad histórica de gente del campo que llegaba a Madrid, la migración rural esta, la migración interior, y que al principio pues se metieron en todos aquellos barrios que algunas casas no tenían ni agua corriente. Parte de nuestra historia, no hay que hablar siempre del centro.
Sí, sí, y además, bueno, que Madrid siempre ha sido una ciudad de acogida, que eso le convierte en una ciudad muy generosa, muy abierta, muy hospitalaria, pero que tiene esta realidad también, que la gente que viene de fuera, pues a veces no vive, bueno, a veces no, normalmente no vive en las mismas condiciones que el resto de la ciudad.
Los barrios y son eso, los barrios.
Y eso lo hizo muy bien León de Aranoa, que es, pues eso, pues poner el foco en este otro Madrid, en esta otra realidad, a la que a veces, pues por desgracia, le damos la espalda.
Y que es la más común, porque la gente vive en los barrios.
Que lo de vivir en Malasaña es patres.
Exactamente.
Sí, señor.
Esto es otra historia de la música.
Esto parece salido directamente de un atasco en Manhattan. ¿Esto qué es? Edgar Martín de Camerata Musicalis. ¿Esto qué es? ¿Qué nos has traído esta semana?
Esto es Mambo de West Side Story.
Ah, que está de moda ahora. Bueno, igual ahora ya no. Igual ya pasó un poco, pero bueno. Jolines.
Pero bueno, hace poco que sí, Spielberg sacó una nueva película de West Side Story. Sí. Pero sobre todo vengo a hablar de un personaje que a mí me llena de amor y de emoción, pues que es Leonard Bernstein. Un grandísimo compositor, un grandísimo director de orquesta y también un grandísimo pedagogo, ¿no?
Sí.
Una de sus obras más famosas pues es este West Side Story, que he querido empezar por la parte del mambo, para empezar con esa energía que él tenía, que es impresionante.
O sea, que he acertado de lo de Manhattan, pero me he ido muy lejos en lo del atasco, ¿no?
Sí. Sí, totalmente. Pues es que yo estudié con un alumno de Bernstein también, en Chicago. Entonces, pues, siempre es una figura que está muy presente en mí, en mi manera también de entender la música, y por esto la parte esta también de divulgación que me encanta, ¿no? Porque él tiene una serie de vídeos que grabó sobre los conciertos para jóvenes. Y eran conciertos en los que en Nueva York pues se grabaron, y que va explicando diferentes cosas, y lo hace de una manera muy amena y muy bien, la verdad es que muy bien. Y bueno, pues de West Side Story, que hemos empezado con esto, de todos es conocido la parte de María. Vamos a escuchar la parte de María. The most beautiful sound I ever heard. María, 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 María. Esta es para mí una de las arias más bonitas que se han escrito del siglo XX, ¿no? ¿Cómo en el siglo XX puedes expresar todavía sentimientos y hacer una música tan bonita como esto?
Y esta grabación que os traigo es la de, que tiene una anécdota buenísima, que es Carreras cantando. Entonces podemos encontrarla muy fácilmente en YouTube, que Carreras se equivoca unas cuantas veces y Bernstein, qué carácter, se enfada y dice: pero tú no eres cantante ni eres nada, cortamos la grabación, hasta mañana, estúdiatelo, no sé qué. Y sale Carreras súper disgustado, bueno, un ambiente realmente tenso, ¿no?
Joder, qué carácter, ¿no?, este señor.
Total, era un... Bueno, es que al final, para hacer todo lo que hizo este hombre, yo creo que al final tienes que tener también las cosas muy claras y tener un carácter muy fuerte, para tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Creo que también le ha hecho... hacer cosas inolvidables, grabaciones que tenemos de versiones increíbles de muchas sinfonías, y luego, pues eso, su parte de compositor que siempre ha expresado.
Mm-hmm. Pero y... digo que, claro, que si llega tu cantante y no se sabe la canción, pues hombre, igual le tienes que regañar un poco, ¿no?
Sí, claro. sí, pero sí que se le sabía, o sea, que me refiero, que es Carreras, que no es un... Así que se la sabía, pero siempre se equivocaba en el mismo sitio, yo qué sé. Y es, bueno...
Yo no estaba inspirado ese día, Carreras.
Lo podéis ver en YouTube porque es súper... Ahora, tiempo pasado, es súper gracioso. Y queda como una anécdota muy bonita del trabajo que hizo Carreras con Bernstein. María, I'll never stop saying María. Most beautiful sound I ever heard, Maria. Y para terminar, para que veáis también, pues este, que no solamente es con West Side Story la obra más famosa de Bernstein, sino que veáis que en otras obras, que siempre el carácter de Bernstein era alegre, era pues obras pues dinámicas, con mucha alegría. Y os he traído la abertura de otra ópera que se llama Cándide, que es súper divertida, y con esto pues quería cerrar mi pasada por vuestro lado.
Muy bien, qué bonito. Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969 y
@davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque
esto es otra historia.